Gracias, oh Padre, estamos aquí, tus hijos, tu congregación reunidos. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra. Las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, por favor. Venimos en este capítulo 18 del libro de Mateo y lo hermoso, lo importante, lo bíblico que es entender los contextos son supremamente importantes. Venimos en este estudio y hemos visto cómo el Señor Jesucristo en el capítulo 18, en inicios del capítulo 18, se encuentra con una situación que está aconteciendo por los discípulos. Ellos están en una serie de argumentos, una serie de, diría yo, disputa entre ellos por quién sería el mayor en el reino de los cielos. Aquí comienza este capítulo 18. El Señor Jesucristo les trae un niño y le dice que si no se hiciere y se volvieren como ese niño, no entraría en el reino de los cielos. Enfatizando que todo lo que él dice se resume en una sola palabra, humildad, humildad. Después él continúa hablándoles a estos jóvenes, diciéndole que, o a estos discípulos, podemos entender que los discípulos están allí, no solamente los doce. Recordemos que al Señor Jesucristo lo seguían varios discípulos. De hecho, el libro de Lucas nos habla a nosotros que habían 70 discípulos que él había enviado también en esa primera misión. El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 15, nos habla que en el aposento alto, después del ascenso del Señor Jesucristo, habían 120 discípulos. Entonces, aquí está el Señor hablándole a estos discípulos. No sabemos el número que hayan ahí. Jesús está haciendo manifiesto la preocupación que él tiene porque alguien pueda servir de tropiezo para alguno de esos pequeños, pequeños entiéndase, creyentes. Jesús hace énfasis y lo más sorprendente es que él hace una advertencia seria, que mejor les sería que se colgaran una piedra de molino al cuello y se ahogasen, en lugar de ponerle tropiezo a estos niños. A estos niños en el sentido o pequeños que son creyentes. Porque sería peor. Él habla de algo supremamente serio. Es un asunto de vida o muerte. Versículo 8 de Mateo 18 dice, porque serían echados en el fuego eterno. Versículo 9, serían echados en el infierno de fuego aquellas personas que causen tropiezo a los creyentes. Y es algo verdaderamente serio cuando se habla acerca del infierno, porque el infierno es una realidad. Y cuando nosotros, ahora que venimos estudiando este libro de Mateo, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo precisamente es quien más habla del infierno. Y algunas personas tratan de minimizar lo que es el infierno y presentan un infierno con aire acondicionado, como decía alguien, para reducir la importancia y la severidad que el infierno tiene. Porque aquí Jesús está hablando del eterno infierno de fuego. Y Jesús exhorta a estos discípulos o a estas personas que le están oyendo a tomar medidas radicales para no ser piedra de tropiezo, o en caso de que lo estén siendo. Jesús es radical. Entonces ahora Él viene y da un mandamiento, Él da una orden. Versículo 10 de Mateo 18, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños creyentes. Él viene hablando de todo esto, del riesgo de ser tropiezo, el peligro de ser tropiezo, ser alguien que sea de tropiezo para ellos. Ahora él dice nuevamente, mirad, tengan cuidado, consideren lo que estoy diciendo, estén alerta de no menospreciar a uno de estos pequeños. Menospreciar es despreciar. Es tener por bajo, es poner a un lado. Es avergonzarse de ellos. Tener cuidado de no hacer esto. Y es claro, ¿y por qué pudiera alguien actuar de esta manera contra un creyente? Bueno, venimos viendo en el transcurso de esto que el Señor Jesucristo está trayendo a estas personas, es que eso se puede manifestar o se manifiesta por un corazón orgulloso. Es precisamente que Él hace visible la humildad. No menospreciéis a uno de estos pequeños que creen en mí, como Él dijo en versículos pasados. O sea, que podría haber una serie de razones por las que una persona mire con desprecio a los demás creyentes. Y vuelvo y repito, la razón principal de todo esto es porque somos personas orgullosas. Personas orgullosas. Y miramos a las demás personas con desprecio porque no piensan como yo. Porque no hacen lo que yo quiero. Porque no son tan maduras como yo soy. Pero si una persona menosprecia a otra considerándola no madura como es él, verdaderamente esta persona no es lo madura que piensa que es. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Y Jesús ha dicho que es inevitable que vengan esos tropiezos. Pero la realidad es que en este mundo caído tropiezos van a venir, van a existir, van a haber siempre personas que causen tropiezos. Pero la advertencia siempre es que nosotros no seamos uno de ellos, que causen tropiezos. Y da la razón del por qué no se debe despreciar a estos pequeños, y es muy importante escucharla. Versículo 10, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! Jesús está diciendo que estos pequeños, estos creyentes en Él, tienen ángeles que están allí y que ven el rostro del Padre que está en los cielos. Es algo sorprendente, es sorprendente. Los ángeles de los creyentes tienen siempre acceso al Padre. Y él lo está diciendo al Señor Jesucristo. Jesús hace manifiesta la existencia de ángeles. Los ángeles son seres espirituales. Los ángeles están al servicio de Dios. Son invisibles. Aunque la Biblia nos habla a nosotros de algunos ángeles que obtuvieron una forma corporal para presentarse delante de algunas personas en la Escritura. Eso lo hemos visto. Los ángeles tienen una fuerza que supera grandemente la fuerza del ser humano. Son seres que existen, son reales. La Escritura habla de ángeles en una enorme cantidad. Pero muchas personas toman este pasaje como si hubiera un ángel personal para cada creyente. Y cuando vemos nosotros la Escritura, muchas personas pudieran traer eso de algunos textos, como por ejemplo el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 6. Recordamos cuando Pedro ha sido apresado, los discípulos están orando por su liberación. El Señor, de una manera milagrosa, saca a Pedro de esa cárcel. Pedro llega a donde están los hermanos reunidos en el aposento alto, está tocando la puerta. Una hermana viene y lo ve, pero se va emocionada a decirle a los hermanos, y los hermanos dicen, ¿has visto el ángel de Pedro? Y de hecho, por esa razón sacan este argumento de que cada persona, cada creyente tiene un ángel. Y es verdad que los ángeles son enviados para ministrar a aquellos que son salvos. El libro de Hebreos 1:14 nos dice a nosotros, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación. Ahí lo dice de esta manera, para los creyentes. No está hablando de una manera particular que cada creyente tiene un ángel personal. La escritura nos dice claramente que sí, hay, el Señor envía ángeles para que estén atentos a sus creyentes. No quiere decir que es para cada uno. Lo que el texto de Hebreos significa de una manera simple es que Dios observa detenidamente a sus pequeños, a sus creyentes, que encarga a espíritus ministradores que están en su presencia para proteger a sus creyentes. Sus es la palabra que usa ahí, sus creyentes, en plural, porque ellos son valiosos para Él. Los creyentes son valiosos para Dios. Y es precisamente lo que el Señor Jesucristo está enfatizando aquí. De eso se trata este texto. Pero en ninguna parte, vuelvo y repito, la Biblia habla que haya un ángel guardián para cada creyente. Mateo 18:11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¡Wow! Ese es el propósito de Jesús. Jesús ha venido a este mundo a salvar lo que se había perdido. Jesús, siendo Dios, vino y se hizo hombre para salvar a una humanidad que está perdida en Adán. Una humanidad que ha heredado el pecado de Adán, las consecuencias del pecado de Adán. O sea que Jesús viene en ese plan perfecto. Dios envió a su Hijo, Jesús, para obtener salvación para ellos, para los suyos, para los que creen en Él. Jesús vino, soportó no solamente las humillaciones de este mundo. Jesús no solamente vino a soportar las injusticias, los sufrimientos y la muerte misma de la cruz por estas personas que creen en Él y ponen su fe en Él, sino que Él otorga esa justicia para que puedan estar presentes delante de Dios Padre. Jesús vino a salvar a los perdidos. Jesús vino a salvarnos a nosotros que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Jesús vino por nosotros. Nosotros no lo buscábamos a Él. Él vino, Él nos buscó, Él nos llamó. Él nos ha hecho suyos. Es Jesús, es Jesús. Ninguno de nosotros pertenecíamos al reino de los cielos. Hemos sido encontrados. De ninguna manera nosotros estamos buscando el camino al cielo. Huíamos de Él, de hecho. Jesús vino y nos encontró a nosotros. Somos cristianos por la gracia de Dios. Jesús dijo en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en ese contexto está hablando de un recaudador de impuestos, un publicano, el cual era Zaqueo. Alguien estaba perdido, considerado como el peor de los pecadores. Mateo 18:12. Entonces Jesús, después de decir esto, lo valioso que son los creyentes para Él, después de Jesús advertir el peligro de menospreciar a los creyentes, de ser tropiezo para ellos, Él les pone un ejemplo a los discípulos, a los que están allí, el número que hayan, le dice, ¿qué os parece? Y cuando dice, ¿qué os parece? Es para que reflexionen, para que estén atentos, para que mediten en lo que Él va a decir. Y Él les dice, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, descarriarse es extraviarse, es apartarse del camino, es perderse. ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Es una pregunta de reflexión para ellos. Es una pregunta que Él quiere que ellos analicen. Y cuando hablamos de descarriamiento, si es la palabra correcta, o descarriarse por parte de las ovejas, esa es su forma común. Las ovejas se embolatan fácilmente. Ellas empiezan a comer, a pastear en diferentes lugares, se van distrayendo, sé que hay un pasto, allá se van para allá, se van para allá. Cuando menos piensa, están perdidas. Jesús dice, ¿qué piensan ustedes si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? De hecho, en los tiempos de Jesús, si un hombre tuviera 100 ovejas, era alguien que era considerado como alguien adinerado. Alguien que tenía un poder económico alto. Y el punto es que si una persona tuviera 100 ovejas y se le perdiera una o dos, para esa persona no era gran cosa, porque tenían una posición económica al tener 100 ovejas, no cualquiera las podía tener. Si una de 100 ovejas se descarrían, es 1% del total. Y la pregunta que hace Jesús es, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y Jesús prácticamente está dando la respuesta a la pregunta. Dice, si se le extravía esa, ¿no deja las 99 y se va a buscarla? Prácticamente le está diciendo, sí, lo haría. Jesús lo está diciendo ahí. Y desde luego, según lo que dice Jesús, este pastor dejaría las 99 y iría por la descarriada. Y cuando los discípulos escucharon esto, ellos habrían conectado esto con un ejemplo del Antiguo Testamento que el Señor había hablado anteriormente en Ezequiel 34:11. Pero aquí, volviendo al concepto de Jesús, Jesús está hablando de alguien en esta parábola como una hipérbole. ¿Por qué? Porque en sentido común, un pastor real que cuida sus ovejas no va a arriesgar las 99 por ir a buscar una. Eso es sentido común. Lamentablemente diría, bueno, qué pesar que sea alimento para los lobos, pero yo no puedo perder 99. Es algo de sentido común. Jesús está hablando aquí de una hipérbole. Lo que Jesús hace es subrayar el significado de que Dios, como el pastor, no desprecia a ninguna de sus ovejas. ¿Por qué? Porque ellos entendieron rápidamente que les estaba hablando de Ezequiel 34:11, cuando dice, hablando precisamente el Señor acerca de los falsos pastores. Versículo 11 de Ezequiel 34, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas la engordada y la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Versículo 20. Por tanto, así les dice Jehová el Señor, he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Aquí hay algo que me llama mucho la atención. El Señor está diciendo que Él buscará la oveja perdida y hará volver al redil la descarriada. Pero dice que aquí más la engordada y a la fuerte destruiré. Es algo que en ese momento los discípulos tienen que haber entendido. Aquí habla nuevamente de aquellos que están causando tropiezo. Ezequiel 34, 21. ¿Por qué la gorda se relaciona con lo que están causando tropiezo? Dice versículo 21 de Ezequiel 34. Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que la echasteis y la dispersasteis. Wow. Aquí el Señor, de una manera increíble, de una manera magistral, vuelve y retoma el tema que les ha venido hablando de no ser tropiezo para alguno de esos pequeños. Versículo 13. Y si acontece que la encuentra, aquí está hablando. Aquí está hablando de si la encuentra. Porque cuando un pastor sale a buscar una oveja, no es fácil encontrarla. Existen muchos riesgos, existen animales depredadores, existen colinas, existen precipicios, existen muchos riesgos para ellos. Pero Jesús aquí está hablando del Dios Padre que iría a buscar a sus ovejas de las 100 que tiene. Jesús está hablando del buen pastor que es él mismo que da su vida por las ovejas, como dice él mismo en Juan 10:11. Y si acontece que la encuentra, dice el Señor, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. ¡Wow! Jesús no está diciendo que no se regocije por las 99 que están con él y que no se han salido del camino. No, sino que le está diciendo que él siente un gozo especial, un gozo mayor por aquella oveja que ha sido extraviada, que ha sido perdida y que él ha encontrado. Es lo que nos dice aquí el Señor. Y lo que está diciendo aquí es que hay un gozo especial por la recuperación de esa oveja, por la restauración de esa oveja, por traerla nuevamente al rebaño. Hay un gozo especial. Y alguien pudiera decir, ah, pues, yo no entiendo. Yo escuchaba alguna vez que había un predicador que decía, yo no dejaría un rebaño de 99 ovejas por ir a buscar una sola. Y es lo que les explicaba ahora. En sentido común, nadie lo haría. Pero lo que está diciendo aquí el Señor es que todas las 100 son tan valiosas y especiales para Él que si perdiera una de ellas, su rebaño estaría incompleto. Todos los creyentes del Señor son importantes para Él. Todos. Pudiera ser que no sea la más atenta. Pudiera ser que no fuera la más inteligente del rebaño. Pudiera ser la más terca del rebaño. Pudiera ser la más, diría yo, frágil del rebaño. Pero para Dios, sus ovejas, sus creyentes, Él los ama y lo está manifestando aquí. Y de igual manera que el Padre se regocija por el Hijo pródigo que estaba perdido y ha sido encontrado, como se ve en el libro de Lucas, capítulo 15, donde hay una moneda perdida que es encontrada y hay regocijo, el Señor se regocija por esta oveja que estaba perdida, estaba extraviada del camino y ha sido encontrada. Entonces, en el versículo siguiente, Jesús concluye lo que ha venido diciendo. Y la razón por la que sería mejor que se colgara piedra de tropiezo, si es piedra de tropiezo, le sería mejor ponerse una piedra de molino al cuello para no ser tropiezo para los creyentes, y las advertencias radicales que él ha dicho, que sería mejor que se cortara un pie, una mano, se sacara los ojos, que sería mejor entrar con un ojo, un pie o una mano al cielo que ser echado al infierno con ambos miembros. ¿Por qué dice esto? Aquí viene la razón. Versículo 14 de Mateo 18. Así, esta palabra así es, en conclusión, de tal manera, de hecho, las versiones en inglés, la versión internacional del inglés dice, de la misma manera, este así es, de la misma manera, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Aquí Jesús está resumiendo todo lo que ha venido diciendo, porque no es la voluntad de Padre que está en los cielos que se pierda uno de sus creyentes. El Señor no quiere que se pierda uno de los suyos, no quiere que se pierda uno de los creyentes. Aquí está el punto principal. Este versículo es el que prácticamente le da forma a todo lo que ha venido sucediendo y sucede en el contexto del capítulo 18 de Mateo. Este es un ejemplo de los deseos de la voluntad del Padre. Él no quiere que ninguno de sus rebaños se salga del camino y se pierda. El Señor no quiere, ninguno. De hecho, el Señor Jesucristo dijo en Juan 6:39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Y aquí vemos la voluntad revelada de Dios. A nosotros no nos concierne investigar cuál es la voluntad secreta de Dios. En empezar a diferenciar, ¿será este cabra o será este oveja? Nosotros no sabemos. Lo único que tenemos que entender es que el Señor dice que no quiere que se pierda ninguno de esos pequeños, o sea, los creyentes. Es algo serio. Lo que tienes que saber es que el deseo de Dios es que todas aquellas ovejas descarriadas se recuperen. Ahí está. Él no quiere que ninguna se pierda. Esa es la intención y el deseo del Padre. Y la responsabilidad de cada creyente es buscar a aquellos que se apartan de la verdad. No es solamente la responsabilidad de los ancianos, no es la responsabilidad solamente del pastor. Es la responsabilidad de todos estar pendientes de aquellos y hacer regresar a las personas o traerlas a la verdad. Y de hecho, el libro de Santiago 5:19 lo dice. Dice, hermanos, aquí está diciendo. Ahí no está diciendo ancianos, pastor, hermanos. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, versículo 20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Aquel que haga regresar de ese camino extraviado que anda una oveja, dice aquí, salvará de muerte un alma. A esa alma que está perdida. Dice, y cubrirá multitud de pecados. ¿De quién? No del que la encontró, del que está perdido. Cubrirá, porque al traerlo al arrepentimiento, a una sincera entrega delante de Dios, no solamente va a salvar su alma de la muerte eterna, sino que en ese arrepentimiento, presentando sus pecados, el Señor los cubrirá. Las ovejas descarriadas son algunas veces bastante retadoras. Algunas veces son no fáciles de accesar. Las ovejas descarriadas son un gran inconveniente. Nos sacan de nuestra comodidad. Es una realidad. Pero aquí está diciendo el Señor, Mateo 18:15, por tanto, o sea, por todo lo que el Señor ha venido diciendo desde el versículo 1 hasta el 14. No hacer tropezar a alguno de los creyentes, no menospreciar a los creyentes, porque la voluntad del Padre es que no se pierda ninguno de los creyentes. Por todo esto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Aquí vienen estos pasajes que son bastantes, diría yo, aplicados dentro de la iglesia. Y aquí vemos algo que el Señor manifiesta. Si tu hermano peca contra ti. A mí me gusta siempre enfocarnos en el contexto. El contexto está hablando de aquellos que están buscando ser mayores en el reino. El Señor está hablando acerca de aquellos que quieren prioridad para ellos. El Señor está hablando aquí de aquellos que desprecien, cuidado con despreciar a uno de estos pequeños. O sea que Él está hablando en este contexto inmediato de ser piedra de tropiezo, de ser despreciado, de despreciar a otros o buscar primero lugares. Aquí está hablando en el contexto inmediato. Entonces, yo imaginémonos, Jesús está con todos los discípulos. Vuelvo y repito, probablemente habían 70 o más, están los 12 con Él. Yo creo que nos ubiquemos en el contexto. Jesús está hablándole a aquellos que hayan podido haber recibido ofensas. Jesús está hablando allí. Y probablemente algo grave que el hermano hubiera hecho en contra de alguno de ellos. Y hay cosas que realmente yo pudiera hacerte o tú me hicieras a mí que no requiere confrontación. Aquí se habla de algo serio. Está hablando aquí de desprecio, humillación, de muchas cosas, de ser piedra de tropiezo, y hablamos de lo que es ser piedra de tropiezo, que no quiero tomar tiempo en ello. El Señor está hablando de esto. O sea que hay cosas que pudieran ser simples. Ay, que el hermano me miró como de una manera extraña hoy. Yo lo voy a confrontar. Ay, que el hermano venía como distraído. Yo le lancé la mano a saludarlo y él me ignoró. Yo lo voy a confrontar. Son cosas que, pues, relativamente pudieran acontecer por cualquier serie de razones. Estaba probablemente enfrascado en sus pensamientos, como venimos a veces, preocupados por alguna cosa. Y estamos tan enfocados en eso que no estamos viendo alrededor. Para hacer cosas. Muchas veces nosotros también le buscamos como una propia interpretación a cosas que alguien, una persona pudiera haber dicho. Nos sentimos aludidos por algo que se ha dicho en sentido general y lo tomamos como personal. Puede ser, son cosas que suceden. Siempre pasan de esa manera y lo hemos visto. ¿Por qué? Porque hay personas que son sensibles. Hay personas que son sensibles a cualquier circunstancia. Lo son y eso lo vemos en diferentes situaciones. Y como son tan sensibles, piensan que todas las personas están pecando en contra de ellos. Pasa a veces. Debemos ser personas que le demos a los demás el beneficio de la duda. Y eso lo hacemos en sabiduría, lo hacemos en amor. Lo hacemos de esa manera. Y hay ocasiones en que todo tiene un alto sentido, cuando ya nos damos cuenta por qué se actuó o se trabajó o se pareció ver de tal manera y encontramos una verdadera lógica, explicación o sentido común a ello en amor y con sabiduría, nos damos cuenta que eso era algo que no valía la pena. Así sucede. No toda ofensa se confronta, es lo que quiero decir. De la misma manera que usted no está castigando a su niño por cualquier cosa que él hace. O sea que esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Pero aquí hay algo muy importante que el Señor Jesucristo dice. Aquí está diciendo el Señor que si tu hermano peca contra ti, cuando hay un pecado de peso, un pecado que causa división, un pecado que pudiera ser hiriente para la otra persona, para la congregación, algo que no está bien solo dejarlo pasar, ve y repréndele estando tú y él solos. Y esta palabra reprender que Jesús utiliza es hacerle ver con hechos su pecado. Hacerlo convicto, dice la traducción en inglés. Hacerle ver su culpabilidad. Hacerle ver su error. Hacerle ver su pecado. El propósito es que esta persona ha pecado de una manera que necesita ser corregida. Esa es la realidad. Tú vas donde esa persona con la intención de exponer la falta. Tú vas donde esa persona para convencerla de que se arrepienta y traer la corrección. Esa es la meta. Aunque no siempre se logra, pero esa es la meta. Muchas veces se ponen excusas de las personas del por qué no se acercan a aquellas otras personas para hacerles caer en cuenta de su error. Hay excusas, hay personas que dicen, no, yo no, yo prefiero no hacerle caso, yo prefiero ignorarlo. Hay personas que se sacan este tipo de excusas, del por qué no van donde la otra persona que las han ofendido. Pero la realidad es que acercarse a una persona que ha hecho algo malo no es la cosa más cómoda para hacer, definitivamente. No es cómodo. Y si a una persona le gusta estar confrontando a las personas constantemente, entonces es una persona que definitivamente tiene algo raro en ella también, porque no es común, a nosotros no nos gusta estar haciendo eso, no es normal. Tienes una responsabilidad de corregirlo, está diciendo el Señor. Ve y estando tú y él solo, repréndele. Pero lo importante aquí es la forma que el Señor lo dice. Estando tú y él solos. O sea que este primer paso es en privado. Ellos dos solos. Nadie más. El primer paso es solo tú y la otra persona. Se debe ir en humildad. Se debe ir en humildad. No con cuatro piedras en la mano. Ah, tú me hiciste esto y lo otro. Se debe ir en humildad. Se debe ir en humildad. Recordemos que esa es la palabra que Jesús dice que se necesita primero para entrar al reino, humildad, se debe ir en humildad. La pregunta no es si hay alguien que acepta ser confrontado. La pregunta es si hay alguien que sabe cómo acercarse y confrontar a la otra persona. Por eso el Señor dice, ve y estando tú y él solos. Tú y él solos. Si te oyere. Cuando la Biblia usa la palabra oír, vuelvo y repito, yo lo dije anteriormente, no es el efecto de que ondas sonoras penetren en nuestra cavidad auditiva. Cuando dice, y si te oyere, si esa persona prestara atención, cayera en cuenta de su error, si tomara medidas para solucionar eso, escuchar y obedecer es lo que significa oír. En otras palabras, el ofensor reconoce su culpa. El ofensor reconoce que ha cometido una infracción. Lo reconoce. Entonces, allí hay una situación en que dice Lucas 17:3, repréndele y si se arrepiente, perdónale. Ah, no es, hermano, usted tiene que ponerse de rodillas delante de mí porque lo que me hizo fue difícil. No, si él se arrepiente, perdónale, dice el versículo 3 de Lucas 17. Posiblemente se requiere algún tiempo para que esta persona recapacite, tal vez no lo admita inmediatamente. Pudiera tomarse un tiempo, no sabemos qué tiempo pudiera ser. Después tú vuelves y retomas la conversación con esta persona, orarás por él y probablemente esta persona venga con una buena actitud de arrepentimiento. Tú vas donde esta persona y traes esa corrección y él y ella atiende. Entonces Jesús dice, has ganado tu hermano. Has ganado tu hermano. Tú traes a la oveja descarriada nuevamente de regreso al redil. Has ganado a tu hermano. La que el Padre no quiere que perezca. Ha rescatado la oveja. Hay restauración. Si se escucha, si te escucha y obedece, todo termina aquí. No pasó nada, solo esas dos personas tuvieron el encuentro, nadie más se dio cuenta. Que es la forma en que debiera terminar cualquier situación. Pero Mateo 18:16 dice, mas si no te oyere, si no acepta recibir la corrección. Cuando la persona rehúsa arrepentirse, Jesús dice que hay otro recurso. Aquí está, otro paso. El encuentro privado de uno a uno se mueve a algo que es más serio. Dice, toma aún contigo a uno o dos. Aquí ya se involucran más personas. Aquí sí, se involucran más personas. El primer paso es solo el ofensor con la persona ofendida. ¿Qué se debe hacer normalmente? No se involucran más personas, nadie más se da por enterado, nadie más hizo comentarios, sino estas dos personas, se sanó la situación. Aquí se involucran dos personas. Son dos personas que necesariamente no tienen que ser ancianos de la iglesia. Dos personas. Dos personas que usted no le va a decir con anticipación qué es lo que está pasando. Son dos personas que usted va a llamar, hermanos, ha sucedido esto, yo quiero que ustedes sean testigos de una situación que está pasando con un hermano, yo quiero que ustedes estén presentes para que lo que se va a decir, ustedes entiendan y también puedan ser esas personas que me ayuden para que este hermano entre en razón. Los testigos hacen dos cosas, traen una presión justificada al ofensor y en segundo lugar aseguran la integridad del ofendido también, porque no sabemos cómo va a reaccionar la persona en una segunda confrontación. Toma aún contigo a uno o dos. Si la persona no se arrepiente, si no ha sido honesta con el ofensor, ni ha sido honesta con Dios, tú traes a estos testigos para presentar tu argumento de la manera en que realmente sucedió. Sucedió, no más. Y dice, si no los oyere. En medio de estas circunstancias, el ofensor pudiera argumentar ciertas cosas. el ofensor pudiera tratar de evadir el encuentro. El ofensor pudiera tratar de alzar su voz, demostrando que no quiere entrar o tratar con esa confrontación la cual está recibiendo. Entonces ahora dice, si no les oyere, ya estuvo uno a uno. Ahora viene este ofendido con dos más delante del ofensor. Ya hay tres que van donde el ofensor. Si no los oyere a ellos, al ofendido y a los testigos, los dos testigos, dilo a la iglesia. Y nuevamente, no dice qué periodo de tiempo después de hablar con él. De siempre hay que esperar un periodo de tiempo. No es que, ¡ah, no! ¡Vamos de una vez! No, se le da un tiempo. Muchas veces necesitamos como que cuando vamos a la casa y nos acostamos en nuestra almohada, empezamos como a evaluar las circunstancias, lo que hemos hecho, lo que se nos ha dicho, y como que, hombre, sí, como que el hermano tiene razón. Se le da un tiempo, pero si después de ese tiempo dice, me vale lo que ustedes digan, no me importa. Entonces dice, si no los oyere, dilo a la iglesia. Iglesia, todos hemos aprendido qué significa iglesia, la palabra eclesía, que es una forma del hebreo que significa kahal, y es un sustantivo que significa asamblea o congregación. Y de hecho el verbo significa llamar. O sea, que la iglesia es una congregación, es una asamblea de los llamados. Pero cuando nosotros, vuelvo y repito, tenemos que entrar en el contexto. Cuando Jesús está diciendo, dilo a la iglesia no se había formado. No existía la iglesia. Pero Jesús está hablando primero de una congregación, estamos hablando de una asamblea, esos 70 que están ahí reunidos escuchando a Jesús son una asamblea. Cuando dice, dilo a la iglesia, se refiere a que dentro de esa iglesia o de ese grupo que están ahí juntos, hay un liderazgo. ¿Quiénes son ellos? Los 12. Si dentro de esos 58 se presenta un pleito, vinieron uno a uno, no se los solucionó, vinieron el ofendido con dos más delante del ofensor y no se solucionó, dilo a la iglesia. Busquen a los líderes, a los apóstoles, díganselo a ellos. Ellos obviamente van a tomar una medida de investigación, ellos no van a, porque inmediatamente se lo dijeron, ah, vamos a, no, ellos van a investigar, van a ir donde las personas, van a ir donde el ofendido, van a ir donde el ofensor, van a ir donde los testigos. Basado en todo este argumento, es que ellos reciben esta información. En este momento, entonces, decirlo a la iglesia es decirlo a los líderes. Y en nuestros tiempos, cuando se habla de decirlo a la iglesia, se habla de decirlo a los ancianos, decirlo a los líderes. Decirlo a la iglesia no significa hacerlo público inmediatamente. No significa, porque vuelvo y repito, ese no es el procedimiento. Se necesita prudencia, se necesita discreción para llevar ese procedimiento. Discreción. Jesús desea que se involucre el menor número de personas. Ahí lo estamos viendo. El menor número de personas. Cuando el pecado se convierte en algo público, ahí sí los ancianos lo comunican a la congregación. Y eso lo vemos bíblicamente. Vemos como el apóstol Pablo, en una carta que envía a Filipo, él hace referencia de dos hermanas que están teniendo un conflicto personal, Evodia y Síntique. Lo hace público. Vemos como en la iglesia de Corinto había un joven que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. La iglesia estaba dejando pasar desapercibido eso. Pablo se disgusta con ellos y envía también una carta donde lo reprende grandemente. Y son cartas que se leían a la congregación, donde manifiesta esa molestia, porque son públicos. Pero cuando es algo que es privado, sería absolutamente inapropiado, una falta de discreción, hablar de cada detalle de la situación a la congregación. Sería inapropiado. Y desde la perspectiva judía, dice aquí, ellos tenían a los gentiles y los publicanos como alguien, que eran personas tan pecadoras que eran apartados de la sociedad o la comunidad judía, incluso del acceso a la sinagoga. Entonces, si estas personas que están juzgando a esta serie o a este ofensor, después de haberlo juzgado con justo juicio, después de haberle presentado todas las evidencias, sigue en su persistente, obsesiva terquedad de no arrepentirse, dice el Señor, tenle por gentil y publicano. Y aquí es donde, en el contexto que les estoy diciendo, para los judíos un gentil y publicano era alguien tan despreciable que ellos no lo dejaban entrar a la sinagoga. De esa misma manera, dice, sáquenlo de la iglesia. Es lo que se llama excomulgar, excommunication en inglés. Y esa palabra excomulgar es sacarlo de la comunión. Es sacarlo de la participación de la cena del Señor. Esa persona que fue miembro de la iglesia por su profesión de fe, ahora es sacado de la iglesia porque no hay fruto de esa profesión de fe. No hay fruto. Y de hecho hay pruebas que contradicen esa profesión de fe. Ese es el último paso que llega a esta situación. Y el apóstol Pablo, vuelvo y repito, ejerce su autoridad apostólica para expulsar de la iglesia a este joven que les mencionaba. Estaba en este acto sexual, inmoral, con su madrastra. Y el apóstol Pablo dice, 1 Corintios 5, 4 al 5, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Wow, suena severo, ¿verdad? Pero hay un propósito. ¿Para cuál? Dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Hay un propósito para que esta oveja recapacite. Entregarlo a Satanás es retirarlo de la cobertura protectora de la iglesia, de la comunión con los hermanos. Es retirarlo, sacarlo como si estuviera bajo el dominio y la autoridad de Satanás. Y el apóstol Pablo dice que eso es para que su espíritu sea salvo. En otras palabras, la disciplina es para su restauración, para su restauración. Porque el Señor, vuelvo y repito, no quiere que ninguno de los suyos se pierda. 18, 14 que hemos visto. Es para su restauración. Y esto suena duro para algunas personas. Esto suena difícil. Personas en su sentimiento, ese sentimiento de no entrar en confrontación, dirían, wow, pero qué faltos de corazón, qué faltos de amor. Pero precisamente esto se hace con el fin de que esta persona salve su alma. Es un acto de amor. Dígame si es un acto de amor que una persona vaya caminando hacia un precipicio, usted le diga, cuidado, o si simplemente lo deje que siga caminando y ¡pra! Se caiga. Al llamarle la atención, al llamarlo a la reconvención, al ponerlo afuera, es con el propósito de que esta persona entre en su conciencia, en su corazón, en arrepentimiento. Va a ser restaurado. Y es algo que la Biblia nos dice. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Por qué usted castiga a sus hijos? ¿Por qué les da con la chancla? Porque usted los ama, usted no quiere que se pierdan. Usted no los castiga por odio. Bueno, se supone, ¿no? Usted castiga a sus hijos porque los ama. Usted quiere que sean personas de bien. Usted quiere que sean personas correctas, que se salgan del error. Hebreos 12:7. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Es claro. Versículo 9 de Hebreos 12. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Es lo que la palabra manda para la iglesia. El objetivo de la disciplina, vuelvo y repito, de la iglesia, no es echar a las personas, avergonzarlas, jugar a ser Dios, ejerciendo una autoridad de manera abusiva. No, tampoco. Porque la Escritura claramente nos dice en el libro de Gálatas 6:1, dice que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, está hablando las personas que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Otra vez, la humildad que el Señor pide, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, no sea que tú un día estés sentado en ese mismo banquillo de los acusados. Eso no significa permisibilidad, no, eso significa juzgar con justo juicio. El propósito de la disciplina es que las personas vuelvan a tener una relación correcta con Dios y el resto de los hermanos. Ese es el propósito. El propósito es ganar de regreso a los hermanos. Es por eso que dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Es ganarlos. Esa es la meta, vuelvo y repito. Esa es la meta. Aunque a veces es difícil lograrla, pero es la meta. Es el propósito. Finalmente, entonces, el Señor dice, Mateo 18:18, de cierto te digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Las mismas palabras que dijo el Señor en el 16:19. Versículos que se ha dicho de todo. Versículos mal interpretados. Cuando Jesús habla de la autoridad de atar y desatar, Él lo dice claro en Juan 20:23. ¿Qué significa atar y desatar? A quienes remitiereis, perdonareis, dice la Biblia de las Américas, los pecados les serán remitidos o perdonados. Y a quienes se le retuvieren, o sea que no se le perdonen, dice la Nueva Versión Internacional, les son retenidos. A quienes no se le perdonen, no les serán perdonados. ¿A qué se está refiriendo aquí el Señor? Recuerden, contexto, contexto. El Señor se está refiriendo al tercer paso de la disciplina que ha venido hablando aquí. Todo lo que atéis es la acción disciplinaria ejercida por los líderes de la iglesia. Después de haberlo confrontado, después de haber tratado de hacerlo entrar en razón, después de haber tenido charlas con él y no se ha arrepentido. Atar es cuando la iglesia dice, porque tú tercamente no quieres arrepentirte, tú eres considerado como un gentil y publicano. Ese es el atar. Y todo lo que desatéis, como leíamos en Juan 20:23, es todo lo que perdonéis. ¿Por qué? Debido al arrepentimiento que el ofensor tuvo cuando fue confrontado por estos, puede ser por la primera vez que estuvo el hermano personalmente, o cuando fue con los testigos. Es el perdón de pecados debido al arrepentimiento del ofensor. Traerlo a restauración y regreso a la comunión con los hermanos. Ese sería el desatar. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué quiere decir esto? Simple. Cuando la iglesia hace un acto judicial de restauración y perdón, o excomunión o expulsión, Jesús nos dice que la iglesia está simplemente actuando de acuerdo a lo que el cielo estipula, que es verdad. en su escritura. La iglesia está reflejando el reino de los cielos al ejercer un veredicto. 18, 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. El versículo favorito de los de la prosperidad. Si dos se pusieren de acuerdo, todo lo que pidan será hecho por el Padre. ¿Cuántos de nosotros, si nos reunimos dos o tres, no quisiéramos que este virus desapareciera al instante? ¿Cuántos de nosotros nos reunimos y quisiéramos que esta situación de unos misioneros que se ha presentado, que estaba huyendo en Haití, se termine inmediatamente? Todos lo queremos. Que los niños enfermos de Saint Jude sean sanos. Pongámonos dos o tres de acuerdo a ver si eso pasa. No es lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí. No es exactamente. Y es lo que muchas personas tratan de dar a entender. ¿Quiénes son los dos que se pondrían de acuerdo? En la tierra. Obviamente. El ofensor con el ofendido. Si ellos se ponen de acuerdo, si vienen a esa unión, en esa manera, hermano, me ofendiste, esto me hirió bastante. La otra persona dice, sí, hombre, me pasé, discúlpame, reconozco mi error, me arrepiento. Señor, vamos a orar, Señor, perdona a este hombre, tráelo de nuevo al redil. Señor, perdona su ofensa que cometió. Si piden eso, ¡pá!, le será hecho. El perdón, la restauración de esta persona que ha caído, que ha sido ofensor, que se ha descarriado, que se ha desviado. Si estos dos, el ofensor y el ofendido, se ponen de acuerdo, le piden al Señor por perdón, restauración, eliminación, limpieza de pecado, el Señor dice, le será hecho. Versículo 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Yo pregunto, si estoy yo solo en un lugar, ¿está Dios en medio mío? Él es omnipresente, Él está allí. Si no hay nadie, Dios está allí. Dios está en todo lugar. Dios está en todo lugar. Los dos o tres son los testigos con la persona acusada que han estado tratando de resolver esta ofensa. Claramente. Pudieran ser los dos ancianos con el ofensor no arrepentido antes de excomulgarlo o de recibirlo cuando se arrepiente. Pudiera ser, o pudiera ser otras dos personas. Dice el Señor, Él está allí. Cuando un conflicto que es serio, de pecado, y estas personas se reúnen en esa humildad con el propósito único de restaurar al pecador, al ofensor, Dios está ahí. Jesús dice, yo estoy allí. Cosa que hace manifiesto su omnipresencia. Jesús dice, yo estoy en medio de ustedes. Jesús dice, cuando dos o tres personas vienen a resolver una ofensa, esas ofensas que Él ha venido manifestando, yo estoy allí en medio de ustedes como testigo, como juez. Porque Jesús es aquel que perdona. Jesús es aquel que perdona. Jesús nos enseña que en el cuerpo de Cristo vamos a pecar en contra de los hermanos. Eso va a pasar. Siempre van a suceder. En el transcurso de los años, en la iglesia, cosas suceden. Van a verse en casos. Pero Dios nos da un manual para que nosotros como iglesia podamos lidiar con aquellos que pecan. Y cuando hablamos de esto ya, en conclusión, ¿qué es más amoroso cuando vemos a una persona que profesa ser cristiana pecando y que se aparta del reino de los cielos? Simplemente ignorarle, decirle, no, hermano, eso no es nada. Hay personas que hacen peores cosas. ¿Qué es más amoroso, decirle eso o decirle, hermano, hiciste muy mal? Has hecho daño a una persona. Has herido a alguien duramente. Has lastimado a una congregación. Arrepiéntete. ¿Qué es más amoroso? Decirle que se arrepienta. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que ninguno de sus creyentes se pierda. Ese es el propósito de todo esto que ha venido diciendo. Él no quiere que ninguno de los suyos se pierda. Por eso el último recurso es la expulsión. Pero esa expulsión como último recurso tiene el propósito de la restauración de esta persona. Y de hecho, cuando nosotros leemos el libro de Segunda de Corintios, nos damos cuenta que este joven que estaba en esa situación de inmoralidad, cuando fue lanzado a Satanás, se arrepintió. Y Pablo después pide incluso a la iglesia que lo reciban a la comunión. Porque ya los hermanos de la iglesia ya se les había ido la mano, ya no querían ir a recibirlo. Es para restauración, para restauración. Hebreos 12:11. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Al principio causa dolor la disciplina, pero después, si esta persona entra en razón, da un fruto de justicia apacible que trae paz, trae justicia nuevamente a él delante del Señor. ¿A quiénes? A aquellos que han recibido esa disciplina. Así que mis hermanos, vuestro Padre que está en los cielos no quiere que ninguno de los creyentes se pierda. Así que este es el manual que el Señor nos deja a nosotros para en esa comunión como hermanos podamos tratar de resolver esto, cualquier circunstancia, en amor. Amén. Bendito Dios y Padre eterno. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias por tu verdad. Gracias porque vemos como tu deseo, oh Señor, Padre nuestro, es mantener a tus creyentes, tus hijos en el redil. Y se presentarán situaciones